Gracias, Ángel. Gracias, Magda. Sergio. Las ropas nuevas de los viejos conquistadores. Todos y cada uno de nosotros paga puntualmente su cuota de sacrificio, conscientes de recibir el premio en la satisfacción del deber cumplido, conscientes de avanzar con todos hacia el hombre nuevo que se vislumbra en el horizonte. Ernesto El Che Guevara. ¿Cuántas veces se ha tratado de matar a este hombre que sintetiza, más que una persona, un ideal? ¿Cuántas veces se ha tratado de poner la figura del Che Guevara y lo que representa en el fugaz escaparate de las modas que visten para la ocasión y no desvisten la mediocridad? Cada año, durante 40, en ofensivas mediáticas y reflexiones de arrepentidos, conversos y objetivos analistas a toro pasado, se ha reeditado la emboscada de la quebrada del Yuro en Bolivia para tratar de convencer al mundo que abajo y a la izquierda se empecina en luchar por una liberación, la muerte de la terca rebeldía que lleva el nombre de Che Guevara. ¿Y cuántas veces se ha tratado de conquistar a los pueblos originarios de este continente que pudiera llamarse guevariano y no americano? Pueblos que siguen alardeando su ignorancia para conjugar la resistencia y la lucha por un mundo mejor con el yo, mí, me, conmigo, y en cambio se precian de reiterar ese nosotros tan pasado de moda, sobre todo a la hora de los compromisos. Cada año, durante 515, en declaraciones de funcionarios, supuestos historiadores que apenas alcanzan con torpeza a hilvanar justificaciones para la historia de arriba y objetivos analistas de una modernidad prematura, se reedita el descubrimiento y conquista de estos suelos para así tratar de convencernos de que lo que no fue sino despojo y destrucción es la civilización de culturas que dan una y las cuatro aquellas que ahora se pretenden el modelo para toda la humanidad. ¿Y cuántas veces no se ha tratado de acomodar en el cómodo estante de la moda el acercamiento a quienes son el color que son de la tierra? Claro, siempre y cuando no se olvide que las modas son pasajeras y como tales dependen de los calendarios de arriba. Después de 1994 vestía bien el acompañar la lucha indígena, pero no hay moda que aguante más de 10 años y en este caso el objeto de estudio, análisis, reflexión, limosna y misericordia salió terco, rebelde, desobediente. Y cuando la moda cambió y se decretó que la política de arriba era lo urgente y importante, todo lo que no entrara en ese calendario se convirtió en anacrónico, reprobable y despreciable. Una leyenda que se pierde en los rincones que abundan en el latido moreno de las tierras de este continente cuenta que los dioses plantaron acá el mañana, que el mundo estaba cabal y no había mandón ni mandado, que el sol despertaba y descansaba en las montañas que bordan las orillas de la casa grande de los hombres y mujeres de maíz, que la noche era el tiempo para el brillo de la otra luz que nacía de las pieles que encontrándose parían mundos enteros en todos los rincones, que la madrugada era el espacio para guardar las maravillas que ahora son manchadas con la palabra imposible, que entonces las sombras estaban sembradas así nomás, vestidas en veces de árbol, piedra, nube, palabra, esperando la luz que les diera vida y paso. Y cuentan que fue dada la riqueza hecha tierra, agua, aire, vida, y que fueron dados también los guardianes para que para todos y todas fuera, para que no muriera. Cuentan también que después de invadidas y conquistadas estas tierras por el dinero hecho Dios y ejército, cuando el europeo Américo Vespucio dibujó el mapa del continente que llevaría su nombre, estaba pensando no en la cartografía de un mundo nuevo, sino en el mapa de un tesoro. Y sobre el tesoro se arrojó la jauría con ropas de sotana y armadura. Se destruyó y se saqueó. La tierra, la madre, adolorida, ordenó a sus guardianes la resistencia y el paciente alivio, que no la cura, de la cobija de la lengua, el vestido, el canto, el baile, la cultura. En las naguas y las trenzas de sus mujeres, en los dobleces de la piel de los más mayores, en el asombro de los niños, en la digna rebeldía de sus hombres y mujeres, fueron guardados los recuerdos, pero no de lo que fue, sino de lo que será. Bajo estos cielos ondearon las banderas usurpadoras de las monarquías española, portuguesa, holandesa, británica, francesa, siempre la del dinero. Y los saqueadores tenían cartas de gobiernos que decían se preocupaban por civilizarnos. No deja de ser paradójico que alguna de esas naciones sigan, más de 500 años después, manteniendo a familias reales, sin más mérito que un árbol genealógico cultivado con crímenes, intrigas y guerras, y que ellas se autodenominen modernas y civilizadas, mientras que los pueblos indios son los retrasados. En el reloj de abajo sonó después la hora de la lucha y la sangre indígena corrió por los 7 puntos cardinales y se llamó independencia al cambio de ropa que el dinero hacía para seguir oprimiendo tierras y gente. Llegó después a la riba de arriba el nuevo emperador, el capital, y con él la nueva alquimia que todo lo convierte en mercancía. Arriba se simulaba independencia y soberanía y la ropa del extranjero seguía vistiendo al mandón. El calendario de abajo cumplió su ciclo y el centenario alumbró un nuevo alzamiento. La sangre morena se reiteró generosa y sobre ella y por ella cayó el tirano. El final se decretó entonces hecho monumento y los pendientes fueron tantos que el alivio fue escaso y la cura nula. La tierra, la madre, brindó entonces su alimento de dignidad rebelde a otros colores y como fragmentos de un espejo roto, la lucha tomó entonces la ropa del obrero, del campesino, del empleado, del otro amor, de la juventud, de la mujer, de la sabiduría que no se vende por comodidad o por moda. La resistencia floreció, florece, pero la historia de arriba vuelve a ofrecernos como salida la mentira que ni cura ni alivia 100, 200 años después. El emperador ha crecido y ha crecido su ambición y poder de destrucción. Si antes el tesoro era de oro, plata, metales y piedras preciosas, ahora es de agua, aire, bosques, animales, conocimientos, personas. Y si antes el ropaje de sus oficiales de conquista era la sotana y la armadura, y después la francesada levita de científicos y militares porfiristas, ahora es la chaqueta de múltiples vistas de los partidos políticos. El emperador, el capital, llegado a su edad neoliberal y globalizada, ha conseguido llevar su lógica mercantil a los rincones más apartados de la naturaleza. Hoy es mercancía lo que antes no tenía más valor que el uso que le daba el común de la gente. Pero en el nuevo saqueo, el emperador ha encontrado el mismo obstáculo que topó su padre-madre, es decir, la rebeldía de los pueblos indios. Destruido el campo y quien lo trabaja, desmanteladas las conquistas de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad, obtenida la bendición de cardenales y obispos antiguos y modernos, es decir, los medios de comunicación masiva, comprados con unas cuantas monedas los principios de partidos políticos y organizaciones sociales, el emperador redescubre que los guardianes son molestia y oposición real. Cuando el emperador manda y ordena, el político se apresura en su servidumbre. Un ejército de autoridades y funcionarios gubernamentales, respaldados por un ejército y una policía con métodos de guardia hacendaria, encabezan el pillaje de los últimos vestigios de nación, soberanía e independencia que existen en nuestros suelos. En México esta guerra de conquista es solo nueva en sus formas legales y mediáticas y en los ridículos colores de los vestidos de los gobernantes, el verde, blanco y rojo, el azul y blanco, el amarillo y negro, el rosa, el rojo y amarillo, el verde macilento, más lo que se sume al catálogo de pinturas en la próxima temporada publicitaria, es decir, en las próximas elecciones. Para la reconquista de México, ahora con el objetivo de sus riquezas naturales, El emperador envió entonces a uno de sus pupilos dilectos, preparados en sus campos de entrenamiento, perdón, en sus universidades privadas. Carlos Salinas de Gortari, quien mediante un fraude electoral pudo conquistar una cabeza de playa, el gobierno federal, y desde ahí, y mediante la coartada del liberalismo social, la compra de conciencias, la derrota de ánimos y la eliminación de quienes se le resistían, impuso a sangre y fuego las condiciones para la liquidación de la nación mexicana a precios de paraestatal, perdón, a precios de paratillo. La mitología capitalista encontró entonces, con la complicidad de criminales e ilustrados, un ejemplo a seguir: Carlos Slim Eliú. El viejo cuento de la riqueza conseguida con trabajo y sacrificio ocultó y oculta la corrupción y el despojo con tarjeta prepago. En un texto escrito en vísperas de continuar sus andanzas rebeldes, en marzo de 1965, Ernesto El Che Guevara señaló: las leyes del capitalismo, invisibles para el común de la gente y ciegas, actúan sobre el individuo sin que éste se percate. Solo se ve la amplitud de un horizonte que aparece infinito. Así lo presenta la propaganda capitalista que pretende extraer del caso Rockefeller, verídico o no, una lección sobre las posibilidades de éxito. La miseria que es necesario acumular para que surja un ejemplo así, y la suma de ruindades que conlleva una fortuna de esa magnitud, no aparecen en el cuadro y no siempre es posible a las fuerzas populares aclarar estos conceptos. Ponga usted Carlos Slim Eliú en lugar de Rockefeller y verá que la historia de arriba, cansada de andar, se repite. Pero tal vez algunas cosas, además de los ropajes, han cambiado. Si en todo el mundo los oficiales de la neoconquista del planeta son los gobiernos nacionales y su tropa está formada por funcionarios de todo tipo y rango, el papel de bufones de la corte del emperador está muy disputado por los partidos políticos, y no solo en tiempos electorales, pero siempre referido a ellos. Y abundan las anécdotas que son botones de muestra. Por ejemplo, no se dice que detrás de la supuesta independencia del legislativo respecto a los medios electrónicos está el descontento de la clase política por no recibir ninguna paga por haber superado el rating de la barra cómica. Y tampoco se nos quiere decir que la salida de Ugalde del IFE es un pleito pasional y no una concesión obtenida gracias a la inteligente habilidad del Frente Amplio Progresista. No se va a decir, porque no es políticamente correcto, señalar que en las recámaras de la clase política y en el actual gobierno federal abundan los closets. No se nos va a decir que la pasión que floreció y llegó a su clímax en la evidente complicidad del IFE en el fraude electoral que llevó al poder a Felipe Calderón, ahora decayó y hay otros closets. O sea que, como luego se dice, a Ugalde le dieron baje. Por cierto, ¿a poco no, cuando Felipe Calderón se pone su disfraz de milico, no se parece extraordinariamente al dictatorzuelo de esa excelente tira cómica que hace o hacía el caricaturista Palomo y se llama El Cuarto Reich? Perdón, iba también a comentar que, poniéndome a tono con esto de la conquista española, ¿a poco no, si le ponen bigote a Felipe Calderón, se parece mucho a José María Aznar? No lo voy a comentar porque he recordado que esta es una mesa redonda tan seria y formal que ni siquiera puedo reiterar los chistes malos sobre el hecho de que es rectangular. Si no fuera seria, podría decir algo sobre ese montón de escombros lleno de mierda y sangre que es el PRI y alguno de sus personajes más emblemáticos: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Ricardo Monreal, Arturo Núñez, Juan Sabines. Tampoco voy a hacer comentarios sarcásticos sobre el PRD, el presidente legítimo, su Convención Nacional Democrática, el flamante Frente Amplio Progresista y sus gobernadores y presidentes municipales de izquierda. No voy a recordar que en la Convención Nacional Democrática celebrada hace un año, representando a los indígenas de México, estaban los exfuncionarios de Vicente Fox, usando las siglas del Congreso Nacional Indígena, CNI, aunque como Convención Nacional Indígena, como fue oportunamente señalado por Magda Gómez en su momento. Voy, en cambio, hacer un poco de memoria. Esa que tampoco afecto tiene entre el López Obradorismo ilustrado, tan propenso al olvido selectivo. Hace poco más de 10 años corrían los tiempos de los diálogos de San Andrés entre el gobierno federal y el EZLN. Terminada la mesa sobre derechos y cultura indígena, se inició la mesa sobre democracia y justicia. La delegación gubernamental que Ernesto Zedillo Ponce de León envió a esos diálogos optó por la estrategia de no los veo, no los oigo. ¿Le suena? Del lado del EZLN encabezaban la delegación el comandante Tacho, el comandante David y el comandante Cebedeo, aquí presente. El EZLN había convidado, sea como invitados o como asesores, a un gran número de personas comprometidas con la lucha en esos temas. Por ahora recuerdo que del lado nuestro, y con nuestro no quiero decir del EZLN, sino de la lucha, estaban entre otras y otros, personas que hoy nos critican y descalifican por nuestra posición. En esos días fueron asesinados por el gobierno unos compañeros indígenas del municipio Nicolás Ruiz de Chiapas, donde existen grandes simpatías con el EZLN. Nuestros delegados reclamaron y exigieron. Los delegados del gobierno se trincaron en no hablar ni escuchar. Entonces, según me cuentan los comandantes y comandantes que asistieron, la creatividad de nuestros asesores e invitados los enfrentó por medio de la mímica, que incluía recordatorios adecuados a las respectivas progenitoras de los enviados de Zedillo. La delegación gubernamental de entonces era famosa en los bares, cantinas y antros de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Además de por sus filias etílicas, los representantes del gobierno eran conocidos porque no sabían tomar, y a las primeras copas sentían una necesidad imperante de que sus compañeros de parranda supieran de sus convicciones. Cito textualmente una de ellas: los zapatistas están apostando a que caiga el PRI y así a dialogar con otro gobierno, pero están muy equivocados. El PRI nunca va a dejar el poder. Así como para presumir sus tácticas y estrategias. Entre estas estaba la de que había que golpear a los zapatistas o a sus simpatizantes para obligarnos a dialogar y llegar a acuerdos. Así transcurrió toda esa parte del fallido diálogo. Cuando se rompe, en la Secretaría de Gobernación de Zedillo se reúnen los delegados, el secretario de Gobernación y el subsecretario y deciden llevar hasta sus últimas consecuencias esa estrategia de pega y dialoga. Entonces se sentaron las bases de la que meses después sería conocida en todo el mundo como la masacre de Acteal. Voy a recordar algunos nombres. El subsecretario de Gobernación era Arturo Núñez, hoy senador del PRD, que después sería uno de los líderes visibles de la movilización en contra del fraude electoral del 2006 y ahora lo es del Frente Amplio Opositor. El nombre de los delegados gubernamentales de entonces: Marco Antonio Bernal, Del Valle y Gustavo Iruegas. Si piensa que este último es un homónimo del encargado de Relaciones Internacionales del gobierno legítimo de López Obrador, se equivoca, es el mismo. Sí, del lado de la traición de febrero de 95, del desalojo y destrucción de las pocas pertenencias de los pobladores de Guadalupe, Tepeyac y El Prado en las montañas del sureste mexicano, del lado de los asesinos de los campesinos indígenas de Nicolás Ruiz, del lado de quienes en todo momento se empeñaron en tratar de humillar a los jefes zapatistas y se burlaron de su forma de hablar, de su tiempo, de su cultura, de su causa, del lado de los autores intelectuales y materiales de la matanza de Acteal, estuvo el ahora flamante funcionario del gobierno legítimo que cuenta con el respaldo de la CND, López Obradorista. Los comandantes Tacho, David y Cebedeo les pueden contar muchas historias que documentan el racismo de Gustavo Iruegas. No sabemos en qué momento personas como esta cambiaron de posición, de convicción y de práctica. Tal vez quienes hoy no solo lo siguen y respetan como sus gobernantes legítimos, sino que además nos exigen que hagamos lo mismo, so pena de ser criticado de derechistas, lo sepan. Tal vez no los digan. Tal vez nos den pruebas de que sí cambiaron y ya no son racistas, autoritarios y criminales. Tal vez solo bastó que dijeran que estaban de su lado y ya. Tal vez eso y una ropa decente los convencieron. A nosotros no. Pero ocurre ahora que si nosotros lo advertimos, lo recordamos, lo decimos, nosotros somos los salinistas. Nosotros los que le hacemos el juego a la derecha, los que debemos ser repudiados, calumniados, silenciados, perseguidos y despreciados. No entendemos, porque nosotros seguimos siendo los atacados, los desalojados, los amenazados, los asesinados y los encarcelados. Pero nos exigen que no lo digamos cuando se trata de alguno de sus nuevos dirigentes. Cada que puede, Andrés Manuel López Obrador resalta como un gran logro de su movimiento el que no hayan roto ni un solo vidrio. Hace unos días, en un programa radial, le preguntaron sobre lo que dijimos en nuestro último comunicado de las agresiones que sufren nuestras comunidades. Andrés Manuel López Obrador respondió, palabras más, palabras menos, que él acababa de recorrer todos los municipios de Chiapas y no había visto nada. No sabemos si el síndrome de Fox, que no leía los periódicos, afecta ya al presidente legítimo, pero debo decirle que no es cierto que visitó todos los municipios chiapanecos, porque en nuestro estado hay más de 40 municipios autónomos rebeldes zapatistas en los que no estuvo. Claro que se entiende que no lo sepa, porque casi no sale en la prensa, gracias al cierre de espacios y a que el zapatismo es moda pasada. También puede ser que cualquier señalamiento crítico y de memoria que lo cuestione sea, previa calificación de derechista, editado en sus reportes de prensa y en sus comparecencias públicas y mediáticas. Lo entendemos. Después de todo, ahora se nos puede acusar, como lo escribiera con el embrutecimiento que da el alcohol, quien en algún momento estuvo de nuestro lado, que somos salinistas. Pero disculpen ustedes que insisten en recordar. Cuando fueron las elecciones para gobernador en Chiapas, estaba en el Zócalo capitalino el plantón de protesta contra el fraude electoral y en él se encontraba Andrés Manuel López Obrador. El candidato del PRD a la gobernatura era Juan Sabines, quien apenas unos meses antes era alcalde de Tuxtla por el PRI y miembro de ese partido por muchos años. Tal vez alguien recuerde que López Obrador abandonó el plantón para ir a apoyar la campaña de Sabines y que, obtenido el triunfo por un pequeño margen de votos, regresó al Zócalo y, exultante, declaró que en Chiapas se había detenido a la derecha. El López Obradorismo, aún sabiendo que con Juan Sabines se reciclaba lo peor del PRI, aquel que convirtió a Chiapas en una gran hacienda porfirista y que encontró en el Croquetas Albores Guillén su personaje más representativo, guardó silencio y aplaudió. No se dijo entonces que con Sabines regresaba al poder también la camarilla de los finqueros que antes del alzamiento hacían realidad cotidiana la obra de Bruno Traben. Entre ellos, aquel que hizo la famosa declaración de que en Chiapas valía más un pollo que la vida de un indígena. No importaba que eso significara tomar partido a favor de la derecha chiapaneca, había que aplaudir y seguir al líder, para perder la memoria y guardar un silencio cómplice después. Desde que iniciaron nuestras críticas al proyecto de López Obrador, en los sectores progresistas hubo molestia primero y calumnias después, porque no nos sumamos a la corte López Obradorista, en la que ellas y ellos, sonríe, vamos a ganar, decidirían el futuro de México. Nuestra posición fue puntual. López Obrador y el PRD representaban no solo la continuación del proyecto económico, político, social e ideológico, también eran la coartada perfecta, la bandera de la izquierda institucional en lo alto de la maquinaria de explotación, represión, despojo y discriminación. La guerra contra los pueblos indios vestida con otras ropas. ¿Quiénes eran entonces los indios zapatistas y su narigón vocero para arruinar la fiesta prematura de repartos de puestos, embajadas, consulados, asesorías y pláticas de sobremesa con los que mandas? Entonces dijeron y publicaron que estábamos al servicio de la derecha, se deslindaron del apoyo y simpatía que tenían por nuestro movimiento y en algunos casos consiguieron que se nos cerraran los pocos espacios públicos que había para nuestra palabra. Tal vez es mejor buscar una palabra objetiva. Voy a citar un informe que el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, envió a las juntas de buen gobierno a principios de septiembre de este año sobre la situación de los desalojados por el gobierno derechista y panista de Felipe Calderón Hinojosa y el gobierno izquierdista y perredista de Juan Sabines. 6 de septiembre del 2007. Las personas desplazadas ahora se encuentran en un lugar llamado Rancho Las Vegas, que anteriormente funcionaba como un bar burdel, en las afueras del poblado de La Trinitaria, Chiapas. En ese lugar no hay energía eléctrica, no cuentan con agua potable ni drenaje. Además, en esta época de lluvia, entra el agua por el techo y por las puertas de ese lugar. Las personas duermen sobre colchonetas de hule espuma a ras del piso. En cuestión de salud, hay 2 mujeres que se encuentran embarazadas. Una persona tiene varicela y 2 personas más tienen infecciones cutáneas. El riesgo de infección es alto debido a la falta de agua potable. En cuanto a la alimentación, esto lo hizo un gobierno de izquierda, aplaudido en el Zócalo por la CND. En cuanto a la alimentación, esta ha sido proporcionada por el Estado. Sin embargo, las mujeres desplazadas han indicado que solamente les dan arroz, lo cual no están acostumbrados a comer. Es decir, la alimentación proporcionada no está de acuerdo a su cultura ni a una buena alimentación. La organización Cáritas de San Cristóbal es la que les ha proporcionado frijoles y maíz, además de otros alimentos. Hasta el momento, las autoridades de gobierno no han propuesto a estas personas un lugar digno en donde reubicarse. Los desplazados han solicitado a los funcionarios del gobierno de Chiapas ser trasladados al municipio de Ocosingo, en donde tienen familiares. Sin embargo, eso no se ha hecho. Tampoco el Estado les ha garantizado que ya en Ocosingo tendrán un lugar digno para vivir, así como la alimentación, ya que los desplazados en su mayoría son mujeres, porque los hombres estaban detenidos. Luego los movieron a una bodega. Las comunidades de las que fueron desalojadas aún se encuentran custodiadas por las policías y por la policía y el Estado les ha dicho que no pueden regresar a ese lugar, pero no les ha dado otra propuesta de vivir. Pareciera que la intención del Estado es que esa gente se canse y se disperse para ya no tener responsabilidad sobre ella. Las personas desplazadas se encuentran aún custodiadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Policía Municipal de La Trinitaria. Oficialmente no se encuentran detenidas, sin embargo, no pueden salir. El Estado ha insistido que no se encuentran detenidas, pero en la práctica los tienen presos. En cuanto a la comunicación con los desplazados, ha sido posible gracias a la gestión de varias organizaciones no gubernamentales, quienes los han estado visitando constantemente para ver en qué condiciones se encuentran, ya que al principio los elementos policíacos no permitían la entrada. A las 6 personas detenidas, el día 27 de agosto del 2007, se les dictó el auto de formal prisión por los delitos de daño y ecocidio. En total, 33 personas fueron desplazadas, 7 adultos, todas mujeres, 26 menores de edad, el más pequeño de 9 meses. En cuanto a los detenidos que se encuentran en el cerezo número 14 de La Mate, tenemos conocimiento, dice el fray Bartolomé Lacasa en esa época, que se encontraban en un lugar llamado Centro de Observación y Clasificación, también conocido como el COC o 72 horas, y como son los únicos indígenas que hay en ese momento, en ese lugar, no les permiten usar los sanitarios, porque son indios. El gobierno izquierdista de Juan Sabines. Participaron en dicho operativo las dependencias oficiales siguientes: por el Estado de Chiapas, Agencia Estatal de Investigación, la Fiscalía General de Justicia, Región Selva, la Secretaría de Gobierno de Chiapas, la Policía Estatal Preventiva. Del gobierno espurio de Felipe Calderón, en conjunto, Agencia Federal de Investigación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría del Medio Ambiente, el CISEN y la Policía Federal Preventiva, para detener a 6 personas, de las cuales 4 eran zapatistas. Por último, los 6 detenidos fueron obligados a firmar un papel en el que piden perdón al gobernador y le piden misericordia para que obtengan su libertad. No sé si después de escuchar esto, también se va a acusar al Fraiva de ser salinista y de hacerle juego a la derecha. Hace 40 años, el 8 de septiembre de 1967, acosado por el ejército y atacado por la izquierda bien portada del mundo, el Che Guevara escribió: Un diario de Budapest critica al Che Guevara, figura patética y al parecer irresponsable, y saluda la actitud marxista del partido chileno, que toma actitudes prácticas frente a la práctica. ¿Cómo me gustaría llegar al poder, nada más para desenmascarar cobardes y lacayos de toda ralea y refregarles en el hocico sus cochinadas? Hoy, 40 años después, en mi voz, las comunidades indígenas zapatistas rinden un humilde homenaje a quien fue catalogado como patético e irresponsable por quienes decían estar de su mismo lado. De ellos no hay quien se acuerde con respeto, pero el Che sigue siendo inspiración en nuestro moreno andar. Por lo demás, para nosotros, los zapatistas, todo está claro. En el criminal calendario de arriba, el reloj de la historia pretende repetir la hora del crimen en contra de nuestras culturas originarias. Corresponde a nuestros pueblos indios seguir en la lucha que otros abandonan por comodidad. En lugar de paralizarnos por el silencio y la indiferencia con la que nos castigan por no seguirlos en su aventura, donde están los mismos, pero con ropa distinta, nosotros estamos empeñados en un doble esfuerzo: el vernos y escucharnos con los pueblos originarios de este continente y el organizarnos con aquellas y aquellos que eligieron el lugar más incómodo para ser y luchar, el de abajo y a la izquierda. En unos días, las culturas originarias de este continente se reunirán en el territorio de la tribu Yaqui, en Bicam, en Sonora, en México. Como no se discutirán ahí candidaturas, alianzas electorales o lo que esté de moda en el calendario de arriba, se dirá que es intrascendente y no tendrá repercusiones, es decir, cabezas en los noticieros. Tal vez. Pero nosotros sabemos que la tierra, la madre, sabe que ahí es donde se sabrá si alguien luchará por darle el mañana que en su seno guarda, si alguien confeccionará la ropa que nadie habrá de portar cuando se enfrente al cíclope del poder, si alguien labrará al fin el otro calendario, en otra geografía, uno en el que todo sea renombrado de nuevo y la luz y la sombra recuerden que ambos son la parte de verdad que toda leyenda guarda. Gracias.